Los lunes a esta hora, a las 10:30 aproximadamente, llega nuestro querido José Miguel Viñas con su reto climático. José, mi buenos días.
Hola, Pepa, buenos días.
Buenos días. Vamos a empezar nuestro programa de hoy directamente con...
Meteoconsultas.
Exactamente, con las meteoconsultas. Meteoconsulta de Pedro Garza, que nos cuenta en su correo que es un gran aficionado al deporte en general, y nos cuenta también que se habla mucho de los impactos del cambio climático en multitud de casos, pero no de los impactos que puede llegar a tener en algunas competiciones deportivas o para los propios deportistas. Pedro te pregunta, ¿cuáles pueden ser?
Pues una consulta interesante, ya sí. Que tal y como comenta, pues se habla mucho de eso, de los impactos del cambio climático, pero no tanto de su relación con las actividades deportivas, que recuerdo que mueven a muchos millones de personas en todo el mundo, tanto a deportistas como al público, que asiste a las competiciones, sobre todo a las que se celebran al aire libre. Bueno, no sé, una primera cosa que se me viene a la cabeza, por ejemplo, son los Juegos Olímpicos, que como sabemos se celebran cada 4 años. Los de verano, lo mismo que pasa con las fases finales de los mundiales de fútbol, van a tener que lidiar cada vez más con el calentamiento global y con unas temperaturas demasiado altas para poder desarrollar con normalidad esa práctica deportiva. Es cada vez más frecuente, lo habrás escuchado, Pepa, pues que se diga por ahí que hay sofisticados sistemas como nebulización de agua para conseguir que los estadios tengan unas condiciones de humedad y de temperatura adecuadas, pero claro, el coste energético de esos sistemas de refrigeración pues es muy alto, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, nos vamos ahora al invierno, en los Juegos Olímpicos de invierno, pues qué problema también vemos que está ocurriendo últimamente, que la falta de nieve a veces en los momentos en los que se podría ya practicar el esquí, pues es una realidad. En cualquier estación de esquí, aunque haya momentos que nieva y haya mucha nieve, pero se encuentran ya que durante una temporada hay muchas semanas en las que no pueden tener las pistas a punto para los esquiadores. Y recordarás, por ejemplo, el famoso Campeonato del Mundo de Sierra Nevada de 1995, sí, que coincidió con una sequía muy, muy aguda aquí en España y se tuvo que anular por nieve. Por falta de nieve. Si hacemos caso a las proyecciones climáticas, pues lo hemos hablado aquí. Las sequías, los periodos con más irregularidad pluviométrica van a ser cada vez más frecuentes y, por lo tanto, eso de alguna manera incidirá en competiciones deportivas como estas que estamos comentando.
Para poder enviar sus meteoconsultas pueden escribir un correo electrónico a dpapa@rtve.es o a josemiguel.vinas@tiempo.com. josemiguel.vinas@tiempo.com. Hacerlo a través de las redes sociales del programa o directamente al Twitter de josemiguel@divulgameteo.
Léxico climático.
Pues vamos a seguir confeccionando nuestro diccionario climático particular. ¿Qué palabra o expresión has seleccionado para hoy?
Pues mira, hoy me voy a adentrar un poco en terreno de la terminología técnica, pero a veces es necesario también, y quiero explicar lo que es el forzamiento radiativo, que es una expresión bastante común en esos famosos informes del IPCC y en artículos de cambio climático. Bueno, según la RAE, un forzamiento es la acción de forzar. Esto se entiende. Y radiativo alude a radiación. No debemos de confundir radiativo con radioactivo. En este caso se refiere a la radioactividad. Bueno, pues en el límite superior de la atmósfera hay un flujo radiativo neto, que es la diferencia entre la energía que entra al sistema procedente del Sol y la que escapa de la Tierra, que emite nuestro planeta, hacia el espacio. La radiación solar es más energética y de menor longitud de onda que la terrestre, de ahí que nos refiramos a ella como de onda corta, frente a la de onda larga, que es la que emite la Tierra al espacio. Pues bien, el flujo radiativo o radiante puede sufrir variaciones tanto por causas externas como internas al propio sistema climático. Entre las primeras tendríamos los cambios que experimenta la concentración de CO2 en la atmósfera y entre las segundas los cambios en la radiación solar. Esas variaciones en el flujo es lo que se conoce como un forzamiento radiativo y además puede calcularse. Ahora mismo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera están provocando un forzamiento que está dando como resultado una gran parte, no toda, pero una gran parte de la subida que está experimentando la temperatura a escala planetaria.
Actualidad del cambio climático.
Bueno, entre los impactos de las olas de calor que no podemos desvincular del calentamiento global, parece que las vías de los trenes, sí, las vías de los trenes, pueden sufrir algunas alteraciones por las altas temperaturas. ¿En qué se puede traducir ese impacto?
Bueno, está claro que las olas de calor están yendo a más, así se puede certificar estos últimos años en Europa, con la única excepción de 2016. Y esto tiene muchos y variados impactos, entre otros ese tan curioso que comentas. Los periodos prolongados de altas temperaturas impactan directamente en la salud de las personas, pero también en las infraestructuras urbanas, la industria o el transporte público. Este verano, Francia fue el país que se vio afectado más de lleno por esas dos olas de calor que tuvimos en Europa y sobre las que hablamos aquí en el programa. Allí, en nuestro país vecino, el pasado 25 de julio, una de las líneas de cercanías de París más concurridas tuvo que interrumpir su servicio, ya que las temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius pues no garantizaban la seguridad por alteraciones en los raíles y en el cableado eléctrico. Ese mismo día, el servicio de trenes que une la ciudad de Metz y Luxemburgo se interrumpió también debido al calor. Y en el Reino Unido también se produjeron problemas similares. Estamos hablando de países en los que las infraestructuras ferroviarias pues no están preparadas para soportar periodos prolongados de calor.
Claro.
Aquí, por supuesto, que hay lugares, pensemos en el sur de la península sobre todo, que en verano, pues durante un periodo prolongado, tenemos temperaturas a lo mejor de ese orden, sí, o no tanto, pero cerca. Pero claro, cuando esto ocurre en Alemania, en Francia, en Reino Unido, los problemas se agudizan, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues eso hay que intentar corregirlo con medidas de adaptación. No queda otra, Pepa.
Bueno, vamos a comentar una mala noticia para los científicos que estudian el cambio climático. Hay encuestas que muestran que están perdiendo credibilidad entre los ciudadanos estadounidenses. ¿Nos puedes ampliar un poco esta información?
Sí, una serie de recientes estudios han puesto de manifiesto que allí en Estados Unidos, como se detecta una rápida disminución en el conocimiento de los científicos y hay un menor apego hacia ellos, hay menos simpatía hacia ellos, así como a las instituciones en las que trabajan. Este hecho es particularmente notorio entre los votantes republicanos. Crece su desconfianza por la ciencia y, en el caso que nos ocupa, por los estudios de cambio climático y los científicos que lo investigan. Un altísimo porcentaje de la población estadounidense, estamos hablando de un 83%, no es capaz de nombrar a ningún científico vivo. Hace apenas 5 años ese porcentaje se situaba en el 66%. Bueno, esta evolución pone de manifiesto lo que estoy comentando, ese desapego que tienen actualmente, al menos en Estados Unidos, los científicos de la sociedad. Y esto, sin duda, es un gran problema a la hora de dar a conocer el cambio climático, porque lo que necesitamos es justamente que la gente que sabe de él, que son los investigadores, pues lo den a conocer y que la gente tenga una sensación de que te están contando algo,
claro,
que es,
claro,
creíble, ¿no? Y eso está fallándole.
Pues hablando de contar, hace un par de semanas, lo que pasa es que no pudimos comentarlo la semana pasada, que no tuvimos programa, se presentó un informe sobre los impactos que el cambio climático va a tener previsiblemente en el Mediterráneo y sobre la magnitud que pueden alcanzar en esa zona los problemas medioambientales. ¿Qué datos son los más llamativos de este informe?
Bueno, un informe realmente contundente, lleva por título Riesgos asociados al cambio climático y los cambios medioambientales en la región mediterránea. Es el más completo que se ha elaborado hasta el momento sobre esa cuestión en ese ámbito geográfico y, como digo, pues es contundente, sus conclusiones no invitan precisamente al optimismo. Su coordinador ha sido el profesor Wolfgang Kramer, director científico del Instituto Mediterráneo de Biodiversidad y Ecología, y durante la presentación del informe resaltó cosas que ya se sabían, pero que el estudio de alguna manera corrobora. La región mediterránea se está calentando a mayor ritmo que el planeta en su conjunto y esto se va a traducir en un ascenso del nivel del mar por encima de 1 metro a finales de siglo, que es lo que apuntaba el peor de los escenarios que planteaba el IPCC en su último informe. Nos estamos dirigiendo hacia ahí, lo que previsiblemente tendrá un impacto, no hace falta saber mucho, muy grande, en las grandes ciudades costeras que tenemos repartidas por toda la cuenca mediterránea. Viven ahí muchos millones de personas. La vulnerabilidad es muy alta y a eso se unirán las sequías, volvemos a ellas, cada vez más frecuentes y duraderas, y el aumento de las olas de calor. El panorama es sombrío, pero es el que apunta ese informe al que estamos haciendo referencia.
Hoy es el Día Internacional del Ahorro Energético. Ya has visto que lo estábamos comentando con Joaquín Araujo. Una de las claves para afrontar el reto climático es la transición hacia unas fuentes de energía limpias que reduzcan a cero las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Se habla mucho de la eólica, de la solar, pero no tanto de la geotérmica. Una investigación reciente ha explorado la viabilidad para obtener esa energía de zonas volcánicas donde las condiciones son muy extremas. ¿Puede ser esa energía generada por el calor interno terrestre una buena alternativa?
Bueno, está claro que se están buscando alternativas, ¿no? Porque tal y como vamos ahora, no vamos por el buen camino. Lo que se ha llevado a cabo es una simulación matemática de un sistema geotérmico a muy alta temperatura, concretamente a 500 grados Celsius, situado a 5 kilómetros de profundidad en las entrañas de la Tierra. Y el modelo ha permitido analizar los cambios que, bajo estas condiciones tan extremas, sufren tanto las propiedades del agua como la propia roca, la deformación a la que se ve sometida. Ese conocimiento, Pepa, es fundamental antes de plantearse diseñar cualquier tipo de máquina o de sistema que pueda generar energía. Las altas temperaturas que se han tenido en cuenta en la simulación son las que pueda haber en la cámara magmática de un volcán y se ha considerado también una circulación de agua tal que permitiera producir energía geotérmica durante 25 años. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues que el aumento de los movimientos sísmicos provocados por ese flujo continuo de agua se ha visto que es uno de los principales riesgos a los que podría enfrentarse ese futuro sistema de producción de energía en ese entorno del subsuelo danostil. Eso no quiere decir que al final no consigamos a lo mejor obtener energía de esa manera, pero aparecen problemas. Cuando se intenta simular eso, vemos que no es todo tan sencillo.
No es tan fácil, ¿no?
Avance semanal de predicción.
Pues eso, estamos pendientes de esa dana, de esa depresión aislada en niveles altos. Uh-huh. Ya me lo he aprendido y todo.
Casi ya está configurada, ¿eh? Todavía ¿sí? No, pero estamos a punto de que se configure.
Pues cuéntanos, ¿qué va a pasar esta semana? ¿Qué tiempo debemos esperar?
Bueno, pues ya lo habéis apuntado un poco antes y ya se está, durante este fin de semana pasado ya se hablaba de ello, ¿no? Tenemos por delante un episodio de lluvias intensas en el Mediterráneo de nuevo. En principio no con una magnitud como el que tuvimos en septiembre, pero hay que estar muy pendientes, sin duda. Hoy, de momento, en Baleares y en puntos quizá de la provincia de Alicante, rozando la de Murcia y el sur de la provincia de Valencia. Ahí puede llover en algún momento con intensidad, sobre todo la segunda mitad del día. Atentos mañana, porque las lluvias se van a ir generalizando en ese área mediterránea y las intensas van a afectar principalmente al nordeste peninsular y Baleares, muy pendientes, sobre todo en Cataluña. Ahí es donde puede alcanzar una mayor intensidad la lluvia y puede haber problemas precisamente por ello, ¿no? El miércoles ese tiempo inseguro va a seguir afectando a buena parte del país, de nuevo con Cataluña y puntos incluso del área cantábrica donde la lluvia puede ser de nuevo noticia. El jueves todavía incluso por la zona del Cantábrico Oriental, Alto Ebro, puntos de Cataluña, Baleares y otras zonas del este de la península todavía podría llover fuerte y habría ya que avanzar hasta el viernes y el fin de semana para cuando ya se afloje un poco la cosa, aunque con incertidumbre. Parece que hay una tendencia a cierta estabilidad atmosférica, pero no del todo. Habrá que ver un poco cómo evoluciona. Pero de momento lo importante, mañana y pasado mañana sobre todo, y esas zonas del nordeste peninsular, Baleares y quizá algún otro punto de la zona del Mediterráneo.
Bueno, estaremos muy pendientes y si hace falta conectaremos contigo.
Por supuesto, claro que
ya
sí.
Ya lo sabes. La semana que viene hablamos de tu libro, que está al caer, ¿no?
Sí, sí, cerquita. Me han dicho que llega con un pelín de retraso, pero sí, está al punto
bueno,
de caer.
Bueno, tengo aquí la promoción y parece un libro impresionante. Conocer la meteorología, diccionario ilustrado del tiempo y el clima.
Me he dejado unas cuantas horas ahí, sí.
Ya me imagino. Bueno, lo comentamos la semana
muy bien,
que viene.
Pepa.
Un beso.
Un beso.
Adiós.
Grande.